Desde hace unos meses, años, acá en Exitosa y en particular en este programa estamos haciendo un esfuerzo porque se ponga sobre la mesa la gran agenda nacional y se ponga sobre la mesa no solo las realidades crudas que viven nuestros ciudadanos y sus sufrimientos cotidianos prácticamente en todos los aspectos, seguridad, economía, salud pública, calidad de la educación, transporte, infraestructura, recojo de residuos sólidos, es decir, casi no hay área de la vida nacional donde no se sufra, sino también hemos tratado de poner la agenda o de desviar la atención perversamente torcida hoy hacia la confrontación, el enfrentamiento, el insulto, el agravio, a discutir las enormes posibilidades que tenemos como país. Y yo me he cansado de repetir acá durante años que la gran tragedia nacional, que señores como Antauro Humala no entienden, el otro día conversando con él acá, en su condición de precandidato, decía que había que recuperar Arica y Tarapacá, ¿no? Lanzando tambores de guerra contra Chile sin entender que lamentablemente esa fue una guerra que perdimos y la pérdida de esa guerra nos costó territorio y fue doloroso, profundamente doloroso para el país. Pero no se ponen a pensar ni él ni otros que eso ocurrió porque estábamos como ahora. Porque si ahora nos invaden, se quedan con todo. Porque nuestras Fuerzas Armadas dan pena en este momento, ¿no? Por sus condiciones de operatividad y por su estado moral, además, ¿no? Por el estado moral que hay en las Fuerzas Armadas, ¿no? Entre el gasolinazo o los gasolinazos y quién sabe qué más trafas que hayan en las altas alturas. Hasta el hecho de que les van a hacer, porque les van a hacer pagar pato a ellos por los muertos. Las decisiones no las tomaron ellos, ¿no? La estrategia no la trazaron ellos. Ellos apretaron el gatillo y ellos son los que van a ir presos. Pero en fin, a lo que voy es, ¿qué es lo que nos pasó en las oportunidades anteriores? ¿Por qué hemos perdido el territorio que hemos perdido? Porque lo hemos perdido con Chile, lo hemos perdido con Colombia, lo hemos perdido con Brasil. Sin darnos cuenta, el mapa se nos ha ido achicando por nuestra fragilidad como país. ¿Por qué vimos pasar el guano que hizo riquísima a mucha gente y el Perú sigue siendo pobre? ¿Por qué pasó el caucho que nos convirtió en una leyenda mundial? Y miren cómo está Iquitos y cómo está la Amazonía y cómo está el Perú. Y el problema es que eso nos puede volver a pasar por las mismas razones que nos pasó lo anterior. Por la profunda división entre los peruanos. Porque esa frase de que no hay peor enemigo que un peruano que otro peruano. Porque en medio de la guerra con Chile había sectores de la política que decían primero los chilenos que Pirola. O sea, prefieren que te invada un extranjero a que te gobierne el enemigo político. A esos niveles se ha llegado y a esos niveles estamos hoy en el Perú. ¿No? Metidos en un charco espantoso simplemente. Que ha tenido además como signo el que le hemos entregado, porque le hemos entregado la capacidad de decidir sobre nuestros destinos a los peores representantes y exponentes de esta sociedad. Yo les aseguro que si revisamos sus calificaciones escolares y universitarias para los que las tengan, serán de los peores, no son los mejores en su profesión. Y lo más seguro es que quienes están en el Congreso a la hora que tengan que salir a chambear, después de que paguen con la cárcel las barbaridades que están haciendo, a ver si consiguen trabajo. Porque le hemos entregado el país a los peores, no solamente en términos de calificaciones, sino en términos morales. Son gente profundamente inmoral, que son la señal de que en el Perú la política se ha convertido en una actividad criminal. Haces política para hacerte rico de una manera rápida, nada más, para robar. Así como hay gente que se junta para extorsionar, para asaltar bancos, para lo que fuera, hay gente que se junta para tomar el poder, para asaltar el poder. ¿Ah? No lo hacen con pistola, lo hacen engañando a la gente con votos y haciendo alianzas entre las mafias, porque ahí también, ahí no se agarran a balazos, ¿no es cierto? Por lo menos hasta ahora, que es algo que no hay que descontar que en algún momento ocurra. Pero el problema es que al final todos son iguales, de izquierda, de centro, de derecha, todos están simplemente, ¿no? con las manos sucias. Entonces, yo creo que lo que es muy importante en una circunstancia como esta es lo primero, tener claro que esta gente hay que barrerla, y pasarles un caterpillar y todo para afuera. Y empezar de nuevo, empezar a construir una clase dirigente que corresponda a lo que el Perú necesita para que no repitamos la historia y para que hoy no perdamos las oportunidades que demasiadas veces perdimos en el pasado. Y el problema hoy es que las oportunidades son demasiado grandes. Yo me precio de tratar de cambiar esta agenda, de introducir una agenda distinta, un debate de otra naturaleza, buscar tender puentes, no solo plantear los problemas de la gente, sino cómo diablos los resolvemos. Y ayer ha pasado algo trascendente. Ayer ha estado acá sentado Leopoldo Monzón, que es un consultor excepcional, un hombre que tiene un profundo conocimiento del Perú, como muy pocos políticos. Si algún político tuviera siquiera 10 centímetros del conocimiento que Leopoldo Monzón tiene de lo que está ocurriendo en el Perú y sus posibilidades, viviríamos en otro país. Y él ha estado en el sur, y él ha venido ayer a contarnos que el puerto de Chancay puede ser un puerto menor en comparación con el puerto de Corío, cerca del Valle del Tambo, en Arequipa. Es decir, que lo que tenemos al frente es la posibilidad de construir un megapuerto, insisto, incluso más importante que el de Chancay, que va a cortar 12 días el tiempo de traslado de los productos desde nuestra costa hasta Chancay y viceversa, que se puede convertir, si hacemos las cosas correctamente, en la vía de salida para la mayor parte de la producción. No estoy hablando para una parte, no, para la mayor parte de la producción, probablemente para el 50% de la producción, no solo de lo que hagamos acá en el Perú, de nuestros minerales, de nuestros productos de agroexportación, sino de toda la zona sur del continente o del subcontinente sudamericano. Todo lo que produzca el sur de Brasil, todo lo que produzca el norte de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, esta va a ser la vía de salida rápida, directa al gran mercado mundial que hoy ya no está, pues, entre Europa y Estados Unidos, está en el Asia, 1.600 millones de habitantes en la India, 1.500 millones de habitantes en la China, y sigan sumando. La mayor parte de la humanidad vive ahora del otro lado y están en un proceso de crecimiento y de desarrollo económico, y necesitan minerales, y necesitan productos, y necesitan comer, y nosotros se los podemos dar. Pero para eso hay que hacer muchísimas cosas. Hay que hacer ferrocarriles que no tenemos y que nadie ha podido explicar hasta hoy por qué no se han hecho. No tenemos servicios mínimos. O sea, se hacen proyectos de desarrollo fantástico y no se detienen a pensar en qué casa va a vivir la gente. Y si la gente va a tener agua potable. Y si la gente va a tener alcantarillado y acceso a servicios y acceso a educación de calidad, que además tiene que estar asociada con el proyecto que se va a desarrollar en cada región. Y eso está sobre blanco y negro, escrito por Polo Monzón. Dice, esta es otra enorme oportunidad y te dicta lo que hay que hacer. Hay que hacer un tren que una Corío con Brasil. Hay que interconectar la mínima red de trenes y modernizar la mínima red de trenes que tenemos entre Arequipa y Cusco, convertirlo en un tren moderno y hacer extensiones para todos lados para que por ahí entren los productos y hacer esa mega ferrocarril paralelo a la interoceánica. Hay que hacer un tren que una Lima con Tacna. Es decir, hay que hacer proyectos de desarrollo de vivienda para que toda la gente, porque va a crecer muchísimo la población en esa región, porque la actividad económica va a ser boyante. Hay que sacudirnos del problema de Maje Sigua y hacerlo bien y de una vez, con inteligencia y con audacia. Hay que entregar la construcción del nuevo puerto de Corío y tenemos una ventaja, ese puerto es nuestro. Y podemos convocar a todos los inversionistas del mundo a que vengan a meter su billete, que lo metan ellos, no nosotros. Acá no vamos a pagar comisiones ilegales, acá vamos a hacer negocio juntos. Traigan su billete, enriquézcanse, pero háganos ricos a nosotros también. Y es además nuestra gran oportunidad de industrializar. Podemos ofrecerle al mundo que la principal vía de salida hacia el mundo del litio seamos nosotros, sea Corío. Pero no les ofrecemos llevarse cristal de litio o litio de, en materia prima. No, les ofrecemos baterías. Construyamos fábricas de litio en las costas de Arequipa y de Moquegua. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero, es decir, yo creo que la noticia de ayer es extraordinariamente positiva para el Perú. Pero, ¿quién va a hacer esto? O sea, ¿le vamos a entregar la capacidad de decidir sobre esto a gente que lo único que está pensando es cuánto se va a poder morder de un proyecto de esta naturaleza y cuánto va a coimear por cada carretera, por cada vivienda, por cada proyecto de irrigación, por cada proyecto de almacenamiento de agua, por cada tren, por cada kilómetro de tren, cuánto van a robar? ¿O hacer esto debería estar en manos de otra gente que claramente no es la que está ahí ahora? Esa es la trascendencia de lo que está en discusión hoy en el Perú. Que no es una discusión sobre quién va a ser el próximo candidato a la presidencia, que son los Mileis y los Bukeles peruanos, que no tienen nada atrás y que en la mayor parte de ideas no tienen, en la mayor parte de los casos no tienen ni ideas. La única idea que tienen es que quiere ser presidente. ¿Por qué? Solo Dios sabe. Pregúntenle, no sé, a sus familias, ¿no? Pero yo creo que la discusión, una vez más, es ¿qué es esto que tenemos adelante, por Dios, como gran proyecto nacional que son? Y además, cada mes aparece algo nuevo como oportunidad y cada vez la distancia entre quienes están tomando las decisiones y lo que hay que hacer es mayor. Eso es nuestra responsabilidad en este momento. No podemos esta vez, no podemos permitirnos esta vez el perder lo que tenemos. Porque, insisto, si no hacemos las cosas bien, o nos invaden militar o económicamente, o simplemente explotarán nuestros recursos para hacerse ricos otros y seguiremos siendo un país miserable, dividido y atravesado por el odio y fracasado y frustrado como proyecto nacional. Y llorarán las futuras generaciones las enormes oportunidades que otra vez se perdieron en el Perú. Eso depende ahora de nosotros. Porque por lo menos tenemos la conciencia de lo que estuvo mal, de algunas cosas del pasado que hay que recoger que se hicieron bien, pero sobre todo de las enormes tareas que tenemos delante, que, insisto, no podemos dejarla en manos de los políticos. Es decir, no podemos, como dicen en varias campañas electorales, ¿no? En eso yo sí concierto con los candidatos, no podemos poner en manos de quienes los han llevado a esta crisis la solución de la crisis. Simplemente sería irresponsable una vez más de nuestra parte.